Amiga,
dime.
Primero que todo, te deseo un muy feliz cumpleaños.
Oh, muchas gracias.
Eres lo máximo, amiga.
Oh.
Eres lo mejor de la historia de la humanidad. Espero que cumples muchos años más, al igual que el podcast. Para que siga por muchos años más también. Te quería preguntar con motivo de tu cumpleaños, ¿cuál ha sido el mejor regalo que has recibido en tu vida?
Oh.
Para cumpleaños. Tiene que ser de cumpleaños.
Uno de mis regalos como favoritos es cuando me... Bueno, mi pareja, el Nacho, me regaló el 30 Step de cumpleaños, el de Upper First Circle. Porque, y en vinilo, porque obviamente yo lo tenía en disco y todo, pero estábamos empezando como a coleccionar vinilos y era como algo que yo quería tener sí o sí dentro de mi, de la colección. Como que nos tenemos una colección como no tan grande, pero lo que tenemos son cosas que realmente nos gustan mucho. Entonces, de lo bueno poco, dice. Pero sí, ahí le tengo mucho cariño a ese regalo. Qué y bien. En general, como que me voy a poner cursi, pero el mejor regalo yo creo que es pasarlo con la gente que quiero.
No.
Sí. También la vez que me regalaste las poleras de Possession.
Ah, mira.
También fue un regalo que no lo esperaba y era tan difícil encontrarlas. Y son tan especiales esas poleras que yo las tengo siempre muy cuidaditas, las uso harto, pero las tengo ahí como muy apreciadas.
Película que no hemos visto.
Película que no hemos visto y que tenemos que hablar.
Quizá el otro año, pues, amiga. Para tu otro cumpleaños.
Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar, donde todas las semanas estamos viendo una película y escuchando un disco. Yo soy Gise.
Yo soy Felipe.
Y esta semana, la semana 45, que es el especial de mi cumpleaños, súper autorreferente, vamos a hablar de Hackers, una película de Ian Softly de 1995, y vamos a hablar del disco Adore de Smashing Pumpkins de 1998. Hack the Planet. Que a mí me gusta mucho Hackers. Voy a empezar el tiro diciendo por qué opté por esta película para este especial. Y es porque creo que no sé si la habías visto. Yo igual te pregunté, pero creo que me dijiste que no. Y tampoco creo que sea una película que deliberadamente tú quisieras ver. Por eso fue algo, por eso fue mi decisión. Más que nada fue porque dije, yo creo que esta película no se le ocurriría jamás a Felipe verla así por su cuenta. Así que vamos a obligar a sumar en su catálogo mental una pieza importante de la cultura pop del cine. Así que por eso tenía ganas que viera Hackers. Es de un director que no ha hecho tantas cosas, la verdad. Bastante, como que, no sé si es importante el director dentro de lo que es la película en sí. Pero sí lo ubico por otra película que hizo que se llama K-Pax, que es de donde estaba protagonizando Kevin Spacey. Bueno, funado.
Funeque.
O desfunado, no sé en qué calidad está ahora, porque a veces está funado, a veces está desfunado y se vuelve...
El funado es Schrödinger.
Sí. donde él hacía como que era un paciente psiquiátrico que decía que estaba, que era un alien. Y igual tenía una premisa súper interesante esa película, pero no sabía que era del mismo director. Y Hackers es una película de mediados de los 90, que se trata de un grupo de chicos adolescentes que van al colegio, que están en la media, como, o high school, como le dicen en Estados Unidos, y que son piratas o hackers informáticos de internet. Y mientras están en esto, descubren los planes de un delito muy importante y que también ahí se entrelazan un poquito, es como este... No sé si thriller, pero tiene como un poquito de acción, thriller y todo lo que elementos adolescentes de una película de ese tipo. La película recibió, críticas bastante mezcladas cuando apareció, pero y también, al igual que la película de la semana pasada, el box office no estuvo tan bueno, pero tiene calidad de película de culto. Y película de culto, o sea, estamos hablando de que tiene... muchos referentes en la historia y la cultura popular sobre todo porque marcó una época muy cuática, porque del 95 a fines de los 90, a principios de los 2000, estaba toda esta onda muy de como mirar al futuro, de una mirada con muy espacial, colores, metales, todo decía, no, es que Y2K, ¿cachai? Como todo está ahí, y creo que fue una de las que empezó como esta onda del Y2K antes que pasara, y por eso tiene este espacio tan bonito de aquí dentro de mi corazón. Así que me gustaría saber, dentro de la escala de Fuera del Radar, ¿qué te pareció Hackers? Y responde y ten cuidado lo que vas a decir. Mentira.
Bueno, yo no había visto Hackers. Uh-huh. Sabía de su existencia. Me acuerdo cuando, bueno, yo estudié licenciatura en ciencia de la computación en la gloriosa USACH. Y en ese tiempo, bueno, tenía conocidos que eran hackersillos, se pasaban el rollo. Participé un breve tiempo en un como en juntas de hacker y cuestiones, y le tengo mucho cariño hasta el día de hoy al Serial, con el que compartí mucho en ese tiempo. Uh-huh. Y se llamaba Serial por Zero Cool, por Serial Killer, ¿cachai? Era como una mezcla de los dos, ¿cachai? Porque le encantaba Hackers, ¿cachai? Y era hacker, de real hacker, un hacker más brígido que conocía, muy, muy bueno. Que ahora tiene una empresa de seguridad y todo, es todo un arco.
Ah, está todo ahí.
Sí. Y yo por eso sabía de la existencia de la película, nunca me había animado a verla, así que me leíste muy bien que no era como, oh sí, quiero ver Hackers, ¿cachai? Porque como que me gustaba más la idea de que existía como en mi cabeza, que existía la película, pero no quería verla como para destruir el sueño de puta de la wea, como es mea cringe, es mea rancia, pero esta es una película, amiga, que al igual que otras cosas que hemos visto en La Señal, que me da rabia no haber conocido antes. Me encantó. Yo creo que esta película es excelente.
¡Me estás muy viendo!
No, la encuentro buenísima.
¡Oh, pensé que le iba a odiar!
No, me encantó. La encuentro muy... O sea, creo que hay detalles, ¿cachai?
Sí, obvio.
Pero creo que el carisma que tiene la película, para mí como que supera los detalles, ¿cachai? Hay como algunas cosas en el personaje femenino que es medio rancio, sí. ¿Cachai? Hay weas que no han envejecido también. Sin embargo, Raya Balasuma, la wea... O sea, de verdad me da rabia no haberla visto cuando chico. Me hubiera hecho sentir muy validado cuando era niño, porque yo como que entré a internet muy tempranamente. Uh-huh. Bueno, en el 95 tenía 4 años, así que sí. Está imposible. Pero tengo internet de que tenía 7, 8. Entonces, muy tempranamente entré ahí y muy tempranamente aprendí a programar también y cosas así. Entonces, si hubiera visto esa película en ese tiempo, o sea, hubiera sido así como la explosión máxima. Porque mi película que fue como de esa onda que me hizo sentir algo aliado fue Matrix. Que es mi película número uno de la vida hasta el día de hoy, sí. Por lo mismo, ¿cachai? Sin embargo, Hackers tiene algo que Matrix no tiene. Que, obviamente, ciencia ficción tiene, como muy bien decías tú, esta visión de internet, del potencial, de cómo... Porque en ese tiempo, el internet en el 95 no era masivo, ni siquiera en Estados Unidos. Entonces... como que costaba imaginarse...
Todavía te tenían que conectar al teléfono.
Claro, para internet. No, y muy poco. No era tan accesible. No había un acceso tan como masivo como lo es hoy en día. Sí, entonces, pasa que esta imaginería que hay... Yo creo que costaba un poco conectar los cables en ese tiempo, en tu cabeza de hoy lo que estoy viendo. Y quizás por eso tampoco resonó tanto con la audiencia. Y cuando veis carpetas, veis cómo se ven los directores en Unix, ¿cachai? O Linux. Entonces era como, ya como que tienen algo. Hay una escena, por ejemplo, donde están en este escondite, donde empiezan a mostrar libros de programación y son libros reales. Hay un libro ahí que yo leí mucho tiempo en la U, entonces era como, weón, ¿qué chucha está pasando? Hay detalles como que, claro, tiene mucha ciencia ficción, pero también se nota que tuvieron como asesoría de gente como que realmente cacha para que la weá no fuera tan rara, ¿cachai? Como que tuviera algo de sentido dentro de la fantasía de la película. Y eso me encantó. Pero terminando el paralelo que quería hacer, yo tenía Matrix, pero Hackers era algo que estaba mucho más como pegado a la realidad, ¿cachai? Por eso tenía el libro que existía, tenía como todo esto que existe en la vida real, como que los locos...
El manifiesto hacker que mencionan también.
El manifiesto hacker existe, yo lo leí en ese tiempo, yo lo leí en la U, ¿cachai? Entonces, como verlo referenciado y en una escena como muy chistosa, ¿cachai? Así como, oh, esta weá parece una mierda comunista, me caí de la risa, me encantó. Entonces, ahí fue el momento donde yo me paré así como arriba de la serie y dije, esta weá es espectacular, así me encantó. Pero me pasa eso, así como, pucha, ¿por qué no la vi antes? Así como que me hubiera encantado que hubiera, que no sé, que cuando veía TV Nauta, cuando chico en el UCB, así uh-huh. como me hubieran dicho, ve Hackers, así como de verdad no te vas a arrepentir, y lo hubiera visto y me hubiera como llenado mi, no sé, como mi mundo que yo me imaginaba en mi cabeza cuando niño y me metía a internet y aprendía algunas cosas de programación. Como sentirme más parte de la cultura, pese a que no lo era, con 7 años, amiga. Obviamente. Claramente no.
Claramente
pero todo impecable, o sea, y se preserva muy bien, creo que en términos como ya, como 100% como de película, no tanto en la referencia, el ritmo es bueno, los personajes están bien desarrollados, son súper memorables también, y creo que la dinámica que hay entre ellos y como la dinámica que hay como en este mundo como de los hackers y lo que realmente priorizan y todo, era muy así, ¿cachai? Yo conocí gente que era, no que estaban vestidos de neón y como no. serial killer, así con las trenzas, no era tan así, pero sí como en términos como de cómo se trataban las relaciones humanas y las cosas como que la colaboración y todo, ¿cachai? Que está muy, muy bien hecho como en el clímax de la película, es muy así, y entonces eso lo encontré bacán, así como está muy bien cuidado en ese aspecto, así que pese a la fantasía que es como muy así como over the top y,
claro,
como, y con los
computadores Gibson y que están entrando la
weá y los neones así, toda la cuestión es como ya, pero filo, fuera de eso, así como que es claramente como para que visualmente se vea más atractivo, todo lo otro como culturalmente está muy bien hecho y preservado, y no sé, me voló la cabeza, amiga. Así que en el suelo, no esperaba eso para nadie, estaba así pero vuelto loco viendo la wea, así que como, me encantó.
Muy qué buena. Bacán, qué bacán. Bueno, para mí, no, o sea, eso, excelente.
Obviamente.
Para mí es una película excelente, obviamente. Pero es una película súper formativa para mí. Porque hay como muchas cositas que yo pude identificar dentro de mi niñez y del cine. Que veía cosas que obviamente todavía no debería estar como preparada para ver, pero Hacker fue una de ellas. Yo esa película creo haberla visto muchas veces, porque cuando me obsesiono con algo, me obsesiono y la veo, y la veo, y la veo. La cosa es que para mí fue una película que realmente, como digo, es formativa, formó muchas cosas, tanto culturales, y también de como referencias, de cosas que dicen. Obviamente yo no estoy tan ligada al mundo de la informática como tú.
Claro.
Hay cositas, por ejemplo, lo de los libros yo no sabía. Acabo de darme cuenta que es así. O sea, yo sabía...
Sí, cuando yo vi el libro del dragón dije, weón, eso estuve todo un año leyendo ese libro. Así que la weón,
yo no sabía que era eso real, pero aún así sin saberlo podía entender que habían cosas que sí...
Guiños reales.
Habían guiños reales, claramente. Es cierto, tenemos que suspender la realidad y algo tan intangible como hackear algo que está dentro de un computador, tenéis que hacerlo visualmente atractivo y ahí está todo esto como la imaginería de ver como estos edificios como ciudades como cibernéticas, ¿cachai?
Impecable.
Que me recordaba mucho a esta serie animada Mainframe.
Sí.
Quedaban en el 13.
Sí.
Como que tenían esas cosas y obviamente la escena donde estáis girando están los números y es como hartos lugares comunes que después otras películas también intentaron hacer y replicar. Claro. Pero me gustaba mucho, me gustaba cómo abordaba el inicio del internet y de la computadora. Porque justo en el 95 mi primer computador fue... El 97, por ahí, 96-97, fue mi primer computador. Y yo ya, la película no la vi en 95, la vi ya como tipo 96 aprox, cuando estaba en Cine Canal, la daban mucho. Y estaba justo en ese momento en que estaba iniciándome en la computadora. Entonces yo sentía, las oportunidades que tienes dentro de una computadora son infinitas. Sí. Más allá de jugar al pinball, ¿cachai? Que era como lo que más jugaba. Entonces, entrar en eso, la película, el estilo que tiene, cómo están vestidos, que es una película que es, en términos de estilo de vestuario, es muy influenciado, o sea, ha influenciado muchísimo en la cultura Y2K, actualmente muchos diseñadores.
Yo encuentro que está súper adelantada su época en ese aspecto, ¿cachai? Súper queer friendly, todo, así como eso me sorprendió súper gratamente.
Sí, los diseñadores que aportaron en la película, Vivian Westwood, Jean-Paul Gaultier, que también estuvo muy metido en El Quinto Elemento, con esta mirada mirada mucho muy futurista, porque en esa época era así.
Sí.
O sea, hay muchos estilos desde como el estilo de Windows, que como este fruity, acid fruity, como se llamaba, en los estilos como visuales. Había muchas cosas, o Mac, cuando sacaba los computadores con colores, con transparencias, las transparencias, sí. Todo, sí, eso estaba muy bien hecho, sí, estaba muy bien visto en esta película. Y otra cosa que no puedo dejar a un lado, porque es lo que, una de las cosas que más me gusta también de la película, es la banda sonora. Y la banda sonora, bueno, es espectacular. Tenís Prodigy, sí, tenís Orbital, sí, tenís Massive Attack, tenís Underworld, tenís Squeeze, tenís muchas bandas que son como muy del momento del techno,
sí,
de lo electrónico, sí, del trip hop en esa época. Entonces, de verdad que me genera mucho y conecto mucho y la quiero mucho. Es una película que, más allá de la historia, que encuentro que es muy divertida también, los personajes son súper memorables, tiene todo eso detrás que hace que la eleve mucho más.
Sí.
¿Cachai?
No, y creo que hay muchos conceptos que la película como que muestra muy bien, porque insisto en esto, como que no perdamos como la perspectiva de que en ese tiempo todavía la computación como personal no era tan masiva. Entonces, como tratar de transmitir este concepto de que, hay un archivo en una carpeta que se borró y esto es muy importante.
Claro.
Como que creo que la película lo pone bien con toda la grandilocuencia, sí, y con toda esta cuestión como en los neón y qué sé yo. Pero también creo que la película muestra muy bien como como las consecuencias reales que puede tener el hecho de que todo esté sistematizado a través de los computadores, que es como, bueno, el loco quiere así como dejar básicamente la mansa cagada, claro, como dando vuelta a unos barcos para tratar de salirse con la suya, y es como, y dejar ir la cagada como en la economía mundial, pero da lo mismo, ¿cachai? Entonces, eso creo que se trata como muy bien y funciona como impecable en términos de guión, pese a lo burdo y cringe que es todo.
Sí.
Y yo, como te decía, pensaba que a través de ese cringe, como que no iba a enganchar, como que iba a decir, no, esta weá como que está como rara, así como que no, que raro este tono. Pero no, todo lo contrario, encontré que como desprendía un carisma y como un, no sé, todo. Me encantó.
Sí. ¿Cuál es tu personaje favorito de los hackers?
Ah, no sé. ¿Sabes qué? Creo que como sería lo más obvio para mí decir cómo sería el killer, pero me gusta harto el protagonista.
Sí.
Lo encuentro muy bueno y creo que esa historia como del origen de Zero Cool, ¿caché? Es como muy claro. Soy un niño que estoy encerrado. Y también, como te digo, me veía muy reflejado porque como era un cabro chico solo viviendo con su mamá, como soltera, y es como, para mí era como mi infancia, ¿cachai? Sí. Entonces, y viendo al cabro chico así como como con el juez, así como diciendo, ya, bueno, no podí usar el computador no sé por cuántos años más, ¿cachai? Como era muy, era como algo que yo me podía haber reflejado, ¿cachai? No era tan genio como Zero Cool, claramente. Pero me gustó mucho ese personaje. Y creo que el personaje femenino también está bien tratado dentro,
sí,
de todo.
Sí, Acid Burned. Angelina Jolie.
Que se veía espectacular, amiga. Déjame decirte. Pero me gusta mucho, en particular, una escena con ella, donde como que los locos están muy obsesionados viendo el PC que tiene.
Sí.
Y están como encerrados en la pieza. Y ella entra como a tener sexo, básicamente, como que el pololo de claro, ese tiempo. Y de repente los ve que están ahí. Y ella, en vez como de decir, oye, salgan, así como, ¿qué onda? Como que va con ellos a ver el PC y dice, oh, mira, sí, cacha, tiene tanto de RAM. Y la,
sí,
como,
porque tenía sentido, porque en la historia, Acid Burn, que es el personaje de Angelina Jolie, que se llama Kate, tiene sentido que tenga la media computadora, porque sus padres o la madre era millonaria, porque estaba
publicaba libros de autoayuda.
Sí, entonces tenía todo eso. Ella podía acceder a una computadora como la que tenía, y por eso ellos estaban tan así, weón, tiene la media RAM, weón, y toda la cuestión.
Claro, pero también como dentro del universo, el personaje de ella, en vez como de como, oh, sí, soy la como Uber cuica, es como, no, como que comparte con ellos. Es como, sí, weón, cacha, tiene caleta RAM, qué bacán. Entonces, esa como actitud es muy de hacker, y eso lo encuentro como muy propio de la cultura y lo encontré muy, muy bacán. Así que no, me
obsesionó. A mí igual me gusta mucho Zero Cool o Crash Override, que es como el nombre que después tiene cuando está más grande. Me gusta mucho su personaje, siento que es el más centrado dentro de todo, el que tiene todo de perder.
Sí, todo.
Y que tiene como los pies en la tierra, en el sentido de que, puta, yo sé como hasta dónde se puede llegar Y yo te puedo decir, hay que tener cuidado con esto, y podía entender el viaje de él, ¿cachai? Claro. En de estar un poco reticente a ayudarlos, claro, porque, puta, si me pasa esto, a lo mejor mi mamá, ¿cachai? Como que tenía como, sí, ese conflicto que genera como lo otro. Serial killer me encanta, porque creo que es como el estereotipo de... Además que es muy divertido ese actor también, lo hace muy bien.
Sí, lo hace perfecto.
Como Hack the Planet, sí, y como que llega, asalta tu refi, le da lo mismo.
Muy bueno.
Es muy bueno. Y todo lo demás, yo creo que el grupo en sí de personajes son muy buenos. Sí, como que todo, el Joey que está recién metiéndose a ser hacker, pero igual llegó y dejó la cagada, sí, ¿cachai?
Igual lo consiguió.
Lo consigue. Nikon, que era como el DJ, que obviamente tiene que haber como adyacente a los hackers, como la música.
Chepo.
Como que todo muy bacán, o sea, el club a donde iban, que tenía como lugares para patinar.
Sí.
Y decía, weón, si esto existiera en la vida real, sería...
Con los arcades, ¿cachai?
Claro, como que ese club, estoy segura que nunca existió, pero debería haber existido,
claro,
¿cachai? Como
pero
para
era un grupo
bien,
donde se juntaban y como, sí, que intercambiaban cosas. Entonces, insisto, la cultura está... Muy, o sea, exagerada y todo lo que queráis,
sí,
pero muy bien retratada, entonces bacán.
Sí, no, y me da mucha risa el personaje antagónico, que es The Plague o Eugene,
sí,
que lo hace Fisher Stevens, que es el Hugo de Succession,
sí,
el encargado de comunicaciones de Waystar.
Sí.
Y me da mucha risa verlo ahí en ese formato, que también es como un hacker más viejo, que sabe todo, que está cargado de la ciberseguridad,
sí,
de esta empresa.
Viene de vuelta.
Ya viene de vuelta, pero sí, todo eso como que no encaja muy bien. Siento que es una película bastante redondita, dejando a un lado lo cringe que decís tú, se pasa muy bien. Como que literal yo la puedo ver 1000 veces y nunca me va a aburrir y siempre voy a estar ahí atenta, porque de verdad que es muy entretenida.
Sí.
¿Y cuál es tu escena favorita como ya para terminar de hablar de ella?
Escena favorita, me gusta harto cuando el loco, muy al principio de la película, hackea el canal de televisión,
sí,
la encuentro muy bacán, y ahí también se muestra un aspecto, insisto, me obsesiono con esto porque está muy bien retratado como la cultura hacker, porque el loco hace hacker social, hacking social, perdón, uh-huh, que es algo que se hace realmente cuando él llama, uh-huh, como al guardia diciéndole,
sí,
oye, soy el abogado y no sé qué, y como que, ah, ya, oye, ¿me podéis decir el número que está escrito ahí?
Sí.
Y eso se hace en la vida real, ¿cachai? Entonces, como mostrar eso también combinado con lo otro, lo encontré espectacular. Y también me gusta la escena donde muestran el virus que crea el antagonista, que es como Da Vinci,
sí,
sale como la cara. Entonces, como esa visión como de dirección de decir, mira, vamos a mostrar el virus de esta forma para que la gente se lo imagine y todo.
Claro.
Lo encontré bacán. Eso me gustó caleta también. Así que muy, muy bueno. También me encontré muy chistoso la parte donde la coprotagonista interpretada por Angelina Jolie, uh-huh, tiene como este sueño húmedo con el loco como vestido en látex. está bueno.
Claro, cada uno tiene su personalidad distinta, porque él también había soñado con ella, pero de una forma más romántica.
Sí, pero esta era como demasiado desatado. Lo encontré chistoso. ¿Y a ti, amiga, cuál te gustó?
Sí, bueno, creo que me gusta mucho lo que tú mencionas. Me gusta la escena donde están hackeando como así en plena y están todos apoyándose para pa lograr salvar esto.
Sepa. Con los teléfonos públicos.
Claro, y cada uno como que saca su virus, por así decirlo,
sepa,
para apoyar. Porque siento que tienes que hacerlo visual para la gente.
Sepa.
Entonces cada uno tenía como su virus, uno que era como Pac-Man, otro
conejos,
un conejito, sepa, ¿cachai? Como para hacerlo de esa forma y pucha, igual entré, te siento que me genera mucha nostalgia ver esa mirada de la computación que de verdad, como te digo, para mí una película súper nostálgica también para decir y qué bacán que la haya podido ver,
me
aunque
encantó.
Sea ahora, aunque sea en 2025, que haya demorado tanto tiempo en verla.
Sí. No,
pero,
te prometo, amiga, yo, bueno, tú ves mi notebook en este momento, al frente
sí,
tuyo no tengo ningún sticker, pero le voy a pegar uno que diga Hack the Planet.
Sí, me encantaría tener una polera que diga Hack the Planet.
Muy bueno.
Es que es tan bacán.
Sí.
Pero eso, grandes hackers.
Grandes hackers.
Ahora vamos a hablar de un disco que también en lo personal me gusta mucho y creo que también Puede ser que no lo escuches de forma como... O sea, que hoy día me desperté pensando en que iba a escuchar el Adore de Smashing Pumpkins.
Claro.
Así que por eso igual lo traje acá a la palestra. Y como había mencionado en el capítulo anterior, siento que si bien es cierto, el Melancholy, que es el tercer álbum que ellos sacaron, es el que tiene más renombre junto con el Siamese Dream. Me gustaría conocer esta otra mirada de Smashing Pumpkins, en donde después de todo este éxito, ¿qué pasó después? Igual hay algunas cositas que voy a mencionar, obviamente, cuando estemos ya conversando sobre el tema, pero me gustaría saber primero cuál es tu acercamiento hacia la banda, qué has escuchado de ellos. Obviamente yo creo que te he dicho mucho a lo largo de nuestra amistad, pero me gustaría saber más o menos cuál es tu acercamiento hacia los Smashing Pumpkins antes de empezar a hablar del disco.
Muy poco, amiga. Muy poco. De Smashing Pumpkins cacho un par de temas y no te estoy hueveando. Y siempre ha sido una banda para mí que nunca ha cautivado mi interés. Uh-huh. Y yo sé que no es el mismo género, pero uh-huh. me pasa mucho con que... Y no sé por qué mi mente lo asocia como... Insisto, me estoy poniendo muchos parches en todo el área.
Sí, está bien, está bien.
Pero lo asocio mucho como a como una cuestión como más... Y no suena así, insisto. Perdón por los parches. Pero es como que en mi mente ocupa un espacio que va más como tirado a un sonido noventero uh-huh. que está como más asociado. No suena así, insisto. Como a weas tipo grunge. No sé por qué. Como que en mi mente ocupa ese espacio. Uh-huh. Como sé que es rock alternativo, ¿cachai? Pero como que va para allá. Entonces lo que he escuchado de Smashing Pumpkins no me suena a grunge, pero me suena como a una vibra o algo estético que me tira para allá. No sé por qué. Algo me pasa. No lo veo tan alternativo o no lo vivo tan alternativo como esperaría. Y quizás por las cosas que había escuchado antes y no me había interesado. Ese es mi acercamiento inicial a Smashing Pumpkins.
Sí, o sea, igual tiene sentido lo que tú dices, porque Smashing Pumpkins es como... tiene como, no sé si es un beef, porque no sé si, o como una rencilla, no creo, pero siempre los pusieron muy como que se pusieron en contra con Nirvana.
Yeah.
Porque cuando sale el Nevermind, también sale el disco Gish de Smashing Pumpkins. Uh-huh. Y Nevermind se lleva todos los créditos, todos los aplausos y toda la parafernalia. Uh-huh. Y Gish queda como un poco como a un lado, siendo que el sonido que tiene ese disco, el primero, se escapa un poquito del grunge. Tiene como uh-huh. reminiscencias del grunge, porque esto es como full Chicago. Uh-huh. El grunge es Seattle.
Claro.
Estamos hablando de lugares completamente opuestos del mapa en Estados Unidos.
Claro.
Y es como esta mirada del rock alternativo que está trayendo Chicago en esos momentos versus esta ya movimiento que que generó el grunge con Nirvana, con Pearl Jam, con Alice in Chains, con Candlebox, con muchas bandas como de ese tipo, Soundgarden también. Y... Smashing Pumpkins tenía una mirada un poquito más melódica y a veces cruda, con más noise, con más de este lado, tirando algunos riffs más shoegaze también. Entonces, sí, a veces como que tienden a ponerlos en la misma... Pero se entiende porque por lo que pasó en ese contexto como ya histórico musical.
Ya, bacán. ¿Sabes? Bueno, qué bueno saber que no estaba tan lejos. Porque
no, no estoy tan alejado.
Esa era como mi perspectiva, pero yo sabía que Smashing Pumpkins, obviamente ultra conocido, esto no es la segunda capa del mainstream, esto es mainstream.
Sí.
Pero yo siempre lo asociaba como algo más como alternativo, como rock alternativo. Y como me gusta en general el rock alternativo, también varias bandas de rock alternativo de los 90 y principios de los 2000, entonces, bueno, me tiene que gustar Smashing Pumpkins, pero nunca me llamó tanto la atención. Uh-huh. Y nunca me había sentado a escuchar un disco entero. Yo creo que los discos más icónicos como el Siamese Dream y el Melancholy, no, nunca los he escuchado enteros, sinceramente. Yeah. Todavía no lo hago porque escuché solo el Adore y lo escuché como fuera de contexto, como veamos, onda, apreciemos el disco solamente por lo que es, tratando de abstraerme de un poco del contexto, sabiendo que es, como bien decías tú, el disco como después del gran exitazo del Melancholy.
Sí, así que bueno, habiendo hablado de eso y tu acercamiento con la banda, me gustaría cachar, ¿qué te pareció el Adore? Teniendo todo eso en contexto, y obviamente ahí te voy a explicar un poquito qué pasa con este disco y por qué es así y todo el tema, pero me gustaría saber cuál es tu primer approach sobre el disco.
Yo encontré que La Dora es un disco bueno, uh-huh. Pero tuve un arco personal con el disco. Uh-huh. La primera vez que lo escuché, te juro que lo odié. Y dije, esta weá... Te juro que la voz del vocalista no me genera rechazo escucharla, ¿cachai? Entonces como que al principio no juntaba ni pegaba para mí, ¿cachai? Le di más oportunidades. Yo dije, ya, quizás es el momento. Quizás quería escuchar otra cosa y no pasó. Entonces lo escuché como 10 veces el disco completo. Y después ya como de la décima vez dije, ¿sabes qué? Ya, sí, lo entiendo. Me empezó a cuajar más. Ya hace mucho rato no me pasaba que mi percepción del disco cambiaba después de escucharlo muchas veces. Pa' bien, ¿cachai? Mm. Porque después como que empecé a entender más el género, como que ya, como que... De hecho, sentía que era mucho menos pop de lo que pensaba que era. Tiene un par de temas como bien pop. Recuerdo que después, no sé, escuché The Tale of Dusty and Pistol Pete y era como... Ah, ya, acá como hay una fórmula mucho más popera. Pero otros temas no. Y creo que la mezcla de sonido la empecé a encontrar también más interesante. Como esta cuestión, como este espectro que hablo, así de dónde se mueve el disco. Se mueve bien en varios lados. Y ahí como de, ah, ok. Pasando por encima un poco que no me gusta, uh-huh. como la voz del vocalista. Siento que sí hacían cuestiones interesantes como instrumentalmente. La producción del disco es una locura. Entonces como que por ahí me anduvo agarrando más. Y Rey lleva la suma al final, yo creo que el disco es bueno, pero claramente no es mi onda, no es mi estilo. Y creo que...
No es mi ambiente.
No es mi ambiente, no es mi vibra. Y me gustaría que me gustara más. Pero sí hay temas, bueno, después lo puedo mencionar más en profundidad, pero por ejemplo, Abador creo que es un buen tema, es un muy buen tema, ¿cachai? Entonces, ese es un tema que escucharía muchas veces más. Pero con otros me cuesta como enganchar y como que... Pero a medida que lo iba escuchando, y lo escucharía 10 veces más, porque hay otras cosas que me han ido enganchando más de como de Smashing Pumpkins en esta beta, al menos, que no he probado las otras. Uh-huh. Pero me pasa que no me termino acomodando. Y yo creo que ya pasa como un tema de gustos, ¿cachai? Uh-huh. Como que siento que todavía hay un dejo, y por eso hacía esa intro, que todavía hay un dejo como de esa cuestión como estética, mea granchera, que no logro como soltar, ¿cachai? Uh-huh. Que, bueno, acá obviamente Nacho, tu pareja y amigo del alma mío, siempre me huevea que yo tengo ese problema con el hardcore, que es como, claro. no puedo soltar que la hueá para mí suena como una... como que quería andar en skate todo el rato, ¿cachai?
Y jugar Tony Hawk.
Y me pasa lo mismo acá, que es como, uy, veo la camisa cuadrillé, amiga, y como que no logro entrar en... No es mi vibra, ¿cachai?
Deja los prejuicios, amigo, deja los prejuicios.
Puede ser, pero sí, eso abre tu mente. Esa es mi primera impresión, amiga.
¿Qué? No, está bien, sí. Yo igual sabía que me arriesgaba a poner un disco tan personal también dentro de estos, pero yo sabía que era la posibilidad que tenía... Y espero que más adelante pueda seguir escuchando más discos de Smashing Pumpkins. Sí. Es una banda que es muy especial para mí. Que tiene y que me ha acompañado como todos los años desde que tengo ya memoria musical. Que me ha gustado Smashing Pumpkins. Sé que la voz del vocalista Billy Corgan no es una voz que es llegadora de inmediato. Es muy nasal, tiene como... Es difícil. Pero, habiendo dicho esto, a ti te gusta Placido. Y la voz de Brian Molko va muy por la línea de Billy Corgan.
No había hecho esa conexión y tienes la razón. Tienes toda la razón, amiga.
Sí.
No puedo decir nada para defenderme. Tienes toda la razón. Y como te decía, a medida que la fui... De entrada me chocó y fue como, no, esta weá, qué mierda. Mm. Como que andaba de mal humor incluso. pero después de escucharla más fue como, ya la paso. ¿Cachai? Mm. Como que la entiendo y como que como te digo, la dejé en un segundo plano para... tratar de captar otros elementos de la música, y ahí como que me entró mucho mal disco.
Sí.
E insisto en esto, no me pasa eso hace muchísimo tiempo, amiga. Quizás lo hice porque te amo mucho y porque necesitaba algo. Decir, acá hay algo bueno, no puede ser que lo encuentre malo. Pero efectivamente hay muchas cosas. ¿Cuál es tu historia con Smashing Pumpkins?
Sí, bueno, Smashing Pumpkins llega mucho a mi corazón. Es una de esas bandas que nosotros siempre hemos comentado que tenemos como ciertas personas o personajes en nuestra vida que han sido como pivotales en música. Y si bien es cierto, nosotros como que hallamos el rock de alguna forma solos, también nos ayudaron ciertas personas. Y a mí en ese aspecto fue mi prima. Que tú también, tu primo, que también fue el que te llevó como algunas cosas musicales. Y mi prima descubre Smashing Pumpkins y empieza a escucharlo. Y yo dije, oh, ¿sabes qué? Porque yo ya estaba con la banda del grunge, me gustaba mucho Pearl Jam, estaba escuchando todo eso. Estaba también muy metida con el pop, obviamente, por la época y por mi edad. Pero siempre el rock me llamaba mucho la atención. Y ella escuchó, me acuerdo que lo primero que escuché de Smashing Pumpkins fue el Siamese Dream, que lo tenía en cassette, que ella, onda, Smashing Pumpkins es su banda favorita de la vida, a un nivel así quizá más que yo. Empecé a notar que hay cosas que me gustaban mucho y esa beta obviamente más alternativa que era lo que me llamaba mucho la atención. Entonces desde ahí siempre he sido como Smashing Pumpkins, siempre he estado como en mi vida escuchando, disfrutando sus discos. Y también al igual que lo que me pasaba con Hackers, es una banda que me genera mucha nostalgia. El sonido que tienen me genera mucha nostalgia, sobre todo lo de los 90. Es algo que siento que como que lo escucho y me lleva o visualmente me tira como momentos en la vida en los que, como soundtracks de la vida.
Dicho sea de paso, a ti te gusta el grunge.
Sí, a mí me gusta el grunge, sí, obviamente.
Chévo. Entonces es parte de tu paleta.
Es parte, sí, pues está dentro. Y siempre me ha gustado lo alternativo. Siempre estoy dentro de esa beta, como que no podría decirte, no me gusta el alternativo. Me encanta el alternativo, me encanta todo lo subyacente al rock y todo lo que es alt.
Claro.
Me gusta el post-metal, me gusta todo lo que es más alternativo dentro del género como duro en sí.
Claro. Entonces, no te vamos a ver en un concierto de AC/DC, amiga.
Jamás. Pero puede que vaya porque obviamente valoro el factor musical histórico
obvio.
Que tiene.
Obvio, sí. Obvio, sí.
Pero por ejemplo, hace unas semanas atrás estuvo tocando aquí Guns N' Roses, lo escuchábamos desde el balcón y era como, oh ya, estábamos vacilando, pero no me hubiese visto en un concierto así.
Claro.
O sea, no hubiese pagado
por ver a Mickey Mouse. Así.
Por ver a Mickey Mouse. O sea, que no sonaba tan Mickey Mouse a todo esto.
Muy bien.
Entonces, claro, me pasaba esto con Smashing Pumpkins y finalmente, para cerrar un poco, es una banda que me ha acompañado toda la vida, todos mis 38 años ya, y que es muy bonito ver cómo se desenvuelven un poco los discos de ellos. Y obviamente, quizás lo nuevo no me gusta tanto, es una beta distinta, pero aún así valora las cosas que están haciendo porque siempre están intentando empujar algo más. Billy Corgan siento que es un músico muy, muy bueno. Siento que las composiciones que son en gran parte... creo que Smashing Pumpkins es él, junto con James Iha, que su guitarra como que amo. Y Jimmy Chamberlain, que es el baterista, que en esta oportunidad, en el Adore, él no está.
Yeah.
Entonces, una de las cosas que pasa con este disco, obviamente después del éxito del Melancholy, que fue como muy cuático, decide sacar este disco Billy Corgan. Y pasaron muchas cosas dentro de la vida de él. Una de ellas es que murió su mamá. Murió su mamá. Y es un disco mucho más sutil. Mucho más con bases electrónicas en algunos momentos.
Claro.
Porque intenta reemplazar un poco la batería. Porque Jimmy Chamberlain se va. Es una banda que siempre ha tenido como cosas. Han pasado cosas. Se va un integrante, vuelve integrante, cambian uno, se va el otro. Pero actualmente están los tres que son como los grandes dentro de los principales con los que partieron. Y la cosa es que se va Jimmy y obviamente también se divorció. Entonces hay muchas cosas en las letras que están muy contemplativas. Creo que uno de los discos donde las letras son más bonitas de todos. Siento que escribe muy bien Jimmy, o sea, Billy Corgan, escribe muy bien. Y acá donde siento que se explaya así, pero la letra es hermosa. Todas las letras son muy bonitas. Algunas depresivas, algunas mucho más góticas. Pero creo que es una amalgama muy bonita del disco. Y eso es lo que me genera, como que hay canciones en que de verdad como que me da una cosa aquí como en la guata de, oh, qué nostalgia. Qué nostalgia de momentos. Y es un disco que siento que a los más conocedores de la banda les puede parecer un disco muy importante. Pero para el mainstream siento que es muy under, como súper, como el opuesto a sobrevalorado.
¿Infravalorado?
Infravalorado. Siento que es muy infravalorado y que realmente debería tener mucho más como halagos de lo que siento tiene. Así que no, es un disco que siento que es muy bonito y que teniendo todo ese contexto detrás se entiende el por qué es así. Se entiende el por qué es más retraído, por qué es más retenido, por qué es más vulnerable, por qué tiene letras como las que tiene, ¿cachai? Chris Follen es como, weón, es para... está dentro de mí como Horses in My Dreams, sí, dentro de la música sad.
Sí.
Está ahí Chris Follen, ¿cachai? Perfect. Es como... O sea, pasaste por un divorcio, perfect es esa letra, ¿cachai? Sí. Entonces hay muchas cosas ahí que siento que están plasmadas en este disco y por eso siento que me gusta mucho y para mí es un disco excelente, claramente.
Claramente.
¿Cuáles son tus canciones favoritas, si es que tienes alguna?
Amador para mí es como uno de los mejores temas del disco en muchos aspectos. Siento que también es un tema popero, pero funciona bien también en términos de producción. Creo que como que entra con todo, como el poder que tiene la producción de este disco. Así que eso me gusta harto. Perfect también me gusta Caleta, como tema, la letra, ¿cachai? Como que llega Caleta. Me gusta... Hay cuestiones hacia el final del disco que están como súper... Más como en una beta como media experimental, ¿cachai? Como Formarta, Blank Page, como que ahí hay como una cuestión como un poco más contemplativa, un poco más lenta, ¿cachai? Y eso también me atrapa. Pero me quedo mucho más con los dos, con esos dos primeros temas, o bueno, el segundo y tercero del disco. ¿Cuáles son tus temas favoritos?
A mí me gusta mucho, bueno, los Abador creo que es una de las mejores canciones que tiene. Aún recuerdo cuando vi el video, cuando salió, cuando estaba esperando esto y era como, no te puedo creer, el video. Habían escenas que estaban blurreadas porque había como sexo en el video, pero ves a un Billy Corgan gótico que fue, bueno, que en realidad fue como mi animal espiritual por mucho tiempo en la media, ser como Billy Corgan con esos ojos rojos. Veía a Darcy, la bajista, con un peinado con los labios oscuros, me encantaba. Era mi vibra. Abador fue mi vibra, estéticamente. Me gusta mucho esa, me gusta mucho Chris Follen. Siento que es una canción muy triste, pero es muy bonita también en composición. Pero la que más me gusta, junto con Perfect y todo, es Apples and Oranges.
Apples and Oranges, que bien cuento.
Me encanta, porque es la canción... por excelencia de fines de los 90, principios del 2000. Tiene una base electrónica que yo la escucho y siempre se me pone la piel de gallina porque es como que escucho esa canción y es un DeLorean que me manda a esa época, que me manda a séptimo básico, que me manda a momentos en donde estaba como no habían preocupaciones, donde no tenía nada, donde tenía mi computador y jugaba cosas, buscaba información. Todo era más fácil. Y eso a mí me pasa con esa canción. Como Apples and Oranges me genera como esa weá que yo siempre digo, oh, no puedo... Como que me emociona esa canción. Así que no, bacán que igual la hayas encontrado lindo el disco. Como, de verdad te recomiendo que escuches los otros.
No, así sí, con, lo voy a escuchar. Con esa apertura. Es una deuda enorme. Sí. Ahora, el melón con hiduradora, amiga, así que...
No, sí, es potente. Es potente. Hay de todo en ese disco. Como que tiene altos, bajos, pero... No, es como un disco... Lo siento muy experimental también, porque tiene cosas como muy así y otras como muy altas, otras más bajas. No de en performance, sino que como de ritmo, de tono, tono de disco, ¿cachai? Entonces como hay que tomarle su tiempo, pero también te recomiendo que escuches El Machina, que es el disco después de El Ador, donde el sonido 2000ero está pero ahí latente y Everlasting Gaze es una canción así pero para cabecear e impresionante, así que ojalá que le eches una escuchada a los demás.
Lo haré. Bacán. Definitivamente lo haré, amigo.
Y esto ha sido todo por hoy en este especial de Giselle, cumple no autorreferente.
Feliz.
Sí. Cumpleaños. Sí, bueno, 38 años no se cumplen todos los años. Así especial es. Una vez en la vida.
Solamente una vez. Cada año se cumple solamente una vez. Sí, así funciona.
No shit, Sherlock. Bueno, para la semana que sigue, semana 46, vamos a estar viendo After Hours de Martin Scorsese. Una película que ha estado bastante alejada dentro de mi radar de Martin Scorsese. Creo que es una de las pocas que me quedan por ver.
Mira.
Porque deliberadamente no he querido ver Gangsters of New York, pero...
¿Por qué deliberadamente?
Porque no sé, no me tinca, pero...
Ya, está bien, está bien.
Creo que Cine Canal me la mató, porque la ponía muchas veces y yo era como, no quiero ver. Pero sé que tengo que darle una oportunidad porque sale Daniel Day-Lewis y lo amo.
Está bien.
Así que vamos a ver After Hours y el álbum. Vamos a estar escuchando un disco que salió este año, hace muy poquito, que es de Anna von Hauswolf, que se llama Iconoclasts.
Una sorpresa para nosotros. Estábamos viendo que había salido en la última semana y Anna von Hauswolf, a mí me encanta. El Dead Magic es uno de mis discos favoritos de la vida. Y parece que está re buena, amiga. Así que
vamos a escucharlo, vamos a escuchar a la señora.
Hay que ver.
Así que eso, recuerden visitarnos en nuestro foro, recuerden ver, también estar atentos a nuestras redes sociales, ahí estamos publicando todo lo que es relacionado a la señal y obviamente a lo que nos compete fuera del radar. Uh-huh. Métanse al foro, po. Está bueno, está bueno,
y recuerden también que está la lista eterna, donde está todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos mencionado, todos los rankings que hemos hecho, por si de repente se acuerda, ¿cuál fue ese disco? Ahí está listo, dos
está
clics.
Todo listo. Llegar y llevar, como decían por ahí.
Llegar y llevar, claro. Que estén muy bien, cuídense,
chau,
nos vemos, chau.